Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, comenzamos o continuamos más bien en este programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobernador de Puerto Rico lo dijo y así sencillamente yo lo repito, la deuda es impagable. El gobernador de Puerto Rico dijo ahora que integrará un equipo financiero que negocie una prórroga de pagos con los tenedores de bonos y después una reestructuración de la deuda pública de 72 mil millones de dólares. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Pues precisamente lo vamos a conocer más a fondo ahora con nuestro próximo invitado.
Bueno, lo que está pasando es que hay una crisis muy grande. Ya tenemos en línea telefónica precisamente desde Washington a Luis Fortuño. Luis Fortuño, abogado, fue gobernador de Puerto Rico entre el año 2009-2013. O sea, una persona que conoce muy bien estos 72 mil millones de dólares, cómo han venido incrementándose, cómo ha venido subiendo. Gobernador Fortuño, gracias. Un placer de verdad tenerlo aquí vía telefónica en el programa.
Un placer, el placer es mío. Muchísimas gracias a ustedes.
Cómo no, y a usted por ayudarnos a nosotros y a nuestra audiencia, ¿no?, a entender un poco qué ha pasado. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le han dicho a Puerto Rico, miren, las cuentas aparentemente no es que no cuadren, es que están en rojo. ¿Por qué?
Bueno, esto lleva un tiempo en que se ha estado acumulando esta situación donde pues el gobierno ha estado gastando más de lo que recibía. De hecho, en realidad ha sido... Pues no se ha hecho todo lo que se debió haber hecho en cuanto a recortar gastos. En mi caso, por lo que tuvimos que afrontar fue muy similar a esta circunstancia en el año 2009, enero del 2009. Yo tuve que recortar el gasto en un 20%. Wow. Que se imaginarán lo que significa recortar el gasto un 20% en el gobierno. Esto obviamente no fue una decisión popular, políticamente hablando, pero era la decisión correcta. Pero el problema es que usualmente, pues, en el campo político, pues, las decisiones que no son populares, pues, se hace más difícil tomarlas, ¿no? Ha habido una serie de medidas que se han tomado. El presupuesto en el año 2013 aumentó 10%, aumentó las contribuciones también para poder pagar por esos gastos adicionales. El mercado de bonos perdió confianza en ese momento en la posición o las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico y empezó a bajar la clasificación de los bonos que se emite, los estados y territorios de los Estados Unidos emiten bonos para poder hacer obra pública, etcétera. Empezaron a bajar la clasificación y por ende aumentar el costo de financiar y pues el resto es historia y pues ustedes lo acaban de decir.
Claro, hay un detalle, gobernador Fortuño, y es que hay muchos que están diciendo, las estadísticas los dicen, que en Puerto Rico hay muchos comerciantes que se están yendo del país. Hay muchos profesionales que se están largando de la isla.
¿Y familias?
Familias enteras yéndose del país. Esto hace que los costos de producción de un país sean altos, se eleven los costos de producción. Y si los gastos se mantienen, los costos de producción suben. Hay una matemática ahí que no funciona. ¿Hay remedio para Puerto Rico, digamos, desde su punto de vista, que conoce muy bien la isla?
Sí, bueno, la única manera de lograr atender esto es con crecimiento económico nuevamente. Yeah. Porque si no hay crecimiento económico, pues la gente, como somos ciudadanos americanos, pues van a moverse a Florida.
Pero ahí está el problema, que la gente no está de acuerdo en esperar la parte mala para llegar a la buena. Todo el mundo se va con la facilidad que hay de irse de Puerto Rico.
Efectivamente. Entonces, pues esa es, yo diría, el gran reto que enfrenta Puerto Rico en este momento, que es una pena porque por todo lo demás es un lugar que puede ser muy, muy atractivo y que no solamente para la inversión, para el turismo, para el comercio, y siendo nosotros hispanos y a la misma vez ciudadanos americanos, podemos servir de puente entre los Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.
Uh-huh. Gobernador, las cosas se han complicado, como usted decía, ya desde hace unos cuantos años, el problema debido a gastos excesivos del gobierno, ¿no?, a los costos de la energía y a la dependencia de la deuda. ¿Cómo sobrevivir entonces? ¿Cómo hacerle frente a esta situación?
Pues controlar el gasto de gobierno para que permita entonces volver a que haya credibilidad en el mercado de bonos municipales, volver entonces a poder bajar las contribuciones y que la gente quiera quedarse, invertir y hacer su vida personal y comercial allí.
¿Por qué en el gobierno? Me pregunto esto porque seguro algunos oyentes estarán también preguntando, ¿por qué en el gobierno el mayor empleador es el gobierno de Puerto Rico?
Sí, de hecho, hasta el año 2009 el gobierno lo que hacía era crecer, crecer y crecer. Como parte de las medidas de emergencia que yo tuve que tomar en el año 2009, pues redujimos la plantilla de gobierno de forma significativa. De hecho, al terminar mi gestión, estuvimos unos 34,000 empleados menos de gobierno, lo cual no es fácil, es muy, muy difícil. El gobierno actual ha estado principalmente no sustituyendo empleados que se retiran, y ese número ha seguido creciendo y se está acercando ya a casi 50,000 empleados menos que lo que había hacía 7 años atrás. Así que eso ha comenzado a moverse en la dirección correcta.
Ahora, le pregunto, estuve leyendo, y le voy a decir la fuente, estuve leyendo un análisis que hacen en la BBC Mundo, o sea, la BBC de Londres, en Inglaterra, y ponen como uno de los problemas, gobernador Fortuño, ponen como uno de los problemas que enfrenta Puerto Rico para resolver esta situación económica, la situación legal que tiene con los Estados Unidos, la situación de Estado Libre Asociado, que lo hace dependiente de Estados Unidos, pero no enteramente integrada a las leyes estadounidenses. En su análisis, ¿esto es cierto? ¿Esto frena cualquier posible solución a la situación de Puerto Rico? Deme su opinión y el por qué.
Bueno, sí, mira, Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Por ende, los puertorriqueños, aunque por un lado somos ciudadanos americanos, por otro lado, desgraciadamente, no tenemos todos los derechos a los cuales tiene los ciudadanos americanos que residen en los 50 estados. Y hace que mucho más difícil la inversión, porque no hay todas las garantías que sí tienen los estados. Y en ese sentido, pues hay un movimiento fuerte que en noviembre del 2012 ganó la votación para dejar el estado actual de territorio y moverse hacia convertirse en un estado de los Estados Unidos, por esa misma razón.
Yeah. Quería también destacar algo, que los bonos de Puerto Rico eran populares, de acuerdo a una nota que tengo aquí, entre los fondos de inversión de Estados Unidos, porque son totalmente libres de impuestos a nivel estatal, federal y municipal. Pero los fondos de cobertura, también los inversionistas, dejaron de comprar deuda ante el agravamiento de la economía y la baja de su calificación crediticia es lo que ha llevado a todo esto. La pregunta es, ¿usted cree que la magnitud de esta crisis se asemeja a la de Grecia?
Es diferente en el sentido de que Grecia es un país independiente y es parte de la eurozona, de la Unión Europea, por ende tienen unas reglas diferentes, ¿no? Pero se asemeja en el sentido de que aquí parte de la solución tiene que ser el control de gasto, y me explico. En la zona de la eurozona, ¿verdad?, en la Unión Europea, voy a dar dos ejemplos de dos países que siguieron dos rutas diferentes con situación fiscal muy difícil. Uh-huh. España, que tomó medidas de austeridad, de control de gasto, de proactivación de la economía, y España ha ido comenzando a salir del atolladero en que ha estado. Y por otro lado Grecia, que no pudo tomar esas medidas de control de gasto y está a punto de salir de la eurozona y del euro. O sea que en ese sentido, pues ahí Puerto Rico se parece a la segunda Grecia en cuanto a la política fiscal, pero la realidad es otra porque pues Puerto Rico cae dentro de la esfera política, monetaria y económica de los Estados Unidos.
Y mi pregunta es, esto, porque muchas veces hay que verlo así, hay que verlo desde el punto de vista frío de un periodista, ¿no?, de un analista. ¿Usted cree que esta situación de Puerto Rico haga que en un futuro se pueda volver a llevar, digamos, el tema de la estadidad o la independencia? Me parece que la estadidad debiera ganar sobre la independencia, por lo que quieren los boricuas, pero...
Sí, la independencia en los últimos 20 años no ha sacado más del 2.5%.
Por eso hablo de la estadidad o el Estado Libre Asociado, ¿cómo está? ¿Usted cree que, exacto, esto promueva campañas a favor de la estadidad, esta situación
definitivamente,
económica?
Definitivamente, y de hecho vimos una votación en noviembre pasado rechazando el estatus actual de territorio y favoreciendo la estadidad. Pero, vuelvo y repito, esto es un tema que toma tiempo, que claro, es un proceso, que no es de un día para otro, por supuesto. Y pues yo creo que vamos a estar escuchando de este tema por un tiempo adicional.
Seguro que sí. Gobernador, muchísimas gracias. Creo que había una pregunta.
No, sencillamente informar de que el gobierno de los Estados Unidos dijo que nadie en el Distrito de Columbia está considerando un rescate federal para Puerto Rico. Sin embargo, continuamos comprometidos para trabajar con Puerto Rico y las autoridades en sus acciones para enfrentar los serios desafíos. La Casa Blanca sencillamente lanzó un balde de agua fría a la idea de un rescate financiero para Puerto Rico.
Pero creo que legalmente no se pueden declarar en bancarrota, gobernador.
Efectivamente, Puerto Rico no se puede declarar en bancarrota, así que tiene que ser un proceso negociado y ahora comienza una larga negociación con acreedores y pues con los efectos económicos que eso pueda traer.
Esa es una de las situaciones que tiene ser Estado Libre Asociado. No puede declararse en bancarrota. Aquí una ciudad en Estados Unidos, un Estado, lo puede hacer en un momento determinado en Puerto
Sin
Rico.
Sin problema alguno, la ciudad de Detroit lo hizo, que en un momento fuera décima ciudad de los Estados Unidos. Y ya han dejado eso atrás y está comenzando a haber inversión en Detroit.
Así mismo es. Muchísimas gracias, gobernador. Un placer.
A ustedes.
Esta situación de Puerto Rico es lamentable. Ojalá que puedan salir de la misma, la verdad.
Estás escuchando las noticias como son.
Y lo habíamos adelantado a inicios de programa y ahora sí vamos a entrar un poco más a fondo con este tema. El Papa Francisco en La Habana, el Papa Francisco en Holguín, Santiago de Cuba, y también después viene acá a los Estados Unidos. Este es nuestro tema, además del mensaje que han hecho los obispos de la Iglesia Católica en Cuba con motivo de la visita pastoral del Papa.
¿Y quién mejor para ayudarnos a hablar de esta situación que alguien que por lo menos yo lo siento de aquí de la casa, de Radio Martí, de este programa Las Noticias Como Son? Me refiero al padre José Mateu, al padre Santiago Mateu, José Santiago Mateu, más conocido como el padre Mateu. Así que ya está con nosotros vía telefónica. Saludos, Mateu, bienvenido.
Pues mucho gusto conversar con ustedes.
Cómo no, padre, ya finalmente está el programa de la visita del Santo Padre a Cuba, también Estados Unidos. Empezando por Cuba, vamos a iniciar este segmento hablando antes del mensaje de los obispos, el mensaje que ha emitido la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba con motivo de la visita pastoral del Santo Padre. Sobre todo, iniciando por el mensaje, el Papa mensajero en este momento de la misericordia, misionero de la misericordia, se llega a Cuba buscando la reconciliación y paz con Estados Unidos y también entre los cubanos.
Muy bien, muy bien. Yo creo que el mensaje está muy, muy actual, claro. Por supuesto, está muy actual. Recordemos que Juan Pablo II fue el misionero de la esperanza. Esa clave de esperanza fue la que estuvo en el fondo de toda la visita. Esta es la misericordia. Por muchas razones, porque es necesario vivir la misericordia, además porque el Papa, diríamos el Papa de la misericordia, el Papa que más ha predicado la misericordia, además ha declarado un año, para el próximo año, el año de la misericordia, ¿no? Yo creo que es muy importante, y el mensaje insiste en eso, y mueve a la misericordia. La misericordia que implica aceptación del otro, hacernos, llenar al otro de misericordia, dice el mensaje. Muy bien dicho, tiene una frase muy buena acerca de esto.
De todas maneras, yo creo que la visita del Papa Francisco a Cuba está muy relacionado, como lo decíamos al principio, con este mensaje de los obispos cubanos, yo creo que ponen, Padre Mateo, y vamos ya a entrarle porque para que no se nos vaya el tiempo, yo creo que ponen el dedo sobre la llaga en muchas de las situaciones que están pasando dentro de Cuba, sobre todo las situaciones de violencia. Una violencia, cuando se habla de violencia, no hablan de un grupo o de otro. Y esa es mi pregunta. ¿Necesitan los obispos católicos cubanos ser más explícitos o usted considera que este tipo de mensajes es correcto así, de esta manera, para que lo interprete quien tiene que interpretarlo?
Yo creo que sí. Yo creo que insistir en temas muy puntuales ahora pues sería como adelantar el discurso del Papa, además, ¿no? Veremos, yo creo que así el mensaje nos introduce a eso. ¿Qué va a decir el Papa? El Papa va a hablar de estos temas. El Papa va a hablar de estos temas, pero con su estilo, ¿no? Porque Francisco es capaz de hablar de los temas más álgidos, pero sin meter llagas, sin sin dañar, sin ofender. Yo creo que el Papa es el Papa de verdaderamente, sí, la misericordia, ¿no? Él, yo creo que lo tiene todo presente. Y veremos cómo estos mensajes que se pronuncian así al principio son un índice de lo que va a pasar después. Yo creo que los obispos han dicho lo que ellos le han pedido al Papa que diga, ¿no? Y yo creo que ahí podemos después que pase la visita volver al mensaje y decir, mira, esto lo amplió el Papa. Ya. Cada una de estas cosas las amplió el Papa.
Hace ya un rato, ¿no? Acá en el programa, en Tertulia, para ser más exactos, Michel hablaba precisamente y desarrollaba el tema, ¿no?, del mensajero de la misericordia del Papa Francisco, y decía, pero misericordia sin justicia o con justicia, Padre Mateo.
La misericordia y la paz y la justicia, todo eso se besan, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay acentos en momentos en que hay que acentuar la justicia, que también es una virtud, pero hay momentos en que hay que acentuar la misericordia, y este es un momento de eso, yo creo. Una cosa, cuando se acentúa una cosa, no excluye a la otra. Simplemente se acentúa, se pone esa virtud que en ese momento hace falta tener presente. Y leyendo todo el Evangelio, pues Jesús todo el tiempo habla más de misericordia que de justicia. Yo creo que es importante, y es una virtud también la justicia, pero yo creo que el acento en este momento debe ser, yo lo creo personalmente así, ¿no?, el de la misericordia.
Creo que fue San Juan, perdóname, en su primera epístola, y usted, Padre, me corrige si estoy mal, quien dijo que coexiste el amor, la misericordia y la justicia, ¿verdad?
Sí, claro, claro, por supuesto. Es que esas cosas son juntas, pero hay momentos en que se pone insistencia, se acentúan unas u otras, pero yo creo que, repito, no se excluyen las otras. Cuando se está hablando de misericordia, no se está olvidando de que la justicia también tiene que prevalecer, ¿no? La justicia. Pero todo a su momento. Este tal vez es el momento de la misericordia. Llegará el problema de clamar por la justicia. Llegará el momento de clamar por la justicia.
El mensaje de los obispos católicos cubanos está dirigido, por supuesto, a los hijos de la Iglesia Católica, está dirigido a los hermanos de otras confesiones religiosas y está dirigido, sobre todo, a todo el pueblo cubano. Yo quiero que usted le hable ahora a ese pueblo cubano, Padre Mateo, que quizás cuando habla de misericordia no entiende. Se va quizás por la acepción de la palabra y, bueno, misericordia. ¿Por qué se necesita misericordia en la Cuba de hoy? ¿Qué significa esto, Padre Mateo?
Mira, Jesús, cuando nos habla de la misericordia, y tantas veces, ¿no?, el año próximo, cuando sea el año de la misericordia, se va a leer en las misas el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Es el evangelista de la misericordia. Y tiene como la misericordia dicha por Jesús. Cuando Jesús quiere verdaderamente enseñar lo que es misericordia, tenemos que leer la parábola del hijo pródigo. Que más que el hijo pródigo se debía llamar, siempre se ha dicho, la parábola del padre misericordioso. Ese hombre que mira a la persona. Yo creo que la misericordia es mirar a la persona. Fíjate que el emblema de este año es el logo que se hizo para el año de la misericordia, es Jesús con un hombre, con el pecador sobre los hombros, así como se pone una oveja sobre los hombros, y al lado dice misericordiosos como el Padre, ¿no? Como el Padre Dios y como ese Padre misericordioso que acoge a su hijo. De principio no le pregunta, de principio la misericordia se alegra del encuentro con el otro. La misericordia se alegra con el encuentro con la otra persona que tal vez hemos considerado perdido. Después hay tiempo para otras cosas. Yo creo que este es el momento en que los cubanos no solo miremos a Dios en misericordia y entendamos su mensaje, sino nos miremos unos a otros. Nos miremos unos a otros, los de allá con los de acá, los de aquí para con los de allá y los de allá entre sí. Yo creo que ese es el mensaje que va a tener la Iglesia. Hay que mirarse con misericordia. La misericordia que pasa por alto tantas cosas, como el Padre misericordioso pasó por alto todo lo que hizo el Hijo, que dilapidó la fortuna con malas mujeres, y después llegó un momento en que le dijo, voy donde está mi Padre, me levantaré. Y yo creo que la misericordia es eso, levantarse hacia Dios, ¿no? Y los demás, darle la oportunidad al otro para que se levante y venga a mí, para yo practicar la misericordia y que vayan los otros yo creo que este es un momento en que los cubanos vamos a tener la oportunidad con el padre, con el Papa Francisco, de mirar eso, de practicar eso y dulcificar nuestro corazón y decir, tiene que en este momento, tiene que reinar la misericordia. Tal vez hay otros momentos para otras cosas, buenas también, virtudes también, pero este es, yo creo, el momento de la misericordia.
Padre Mateo, en los minutos finales que nos quedan, finalmente el programa del Papa en Cuba, La Habana, Holguín, Santiago de Cuba. Para hablar de Holguín, sin duda va a cumplir, va a subir, ¿no? La centenaria tradición allá a la Loma de la Cruz. Va a llegarse hasta allá para bendecir a los holguineros.
Va a celebrar una misa, de las dos misas multitudinarias en Cuba, una en La Habana y otra en Holguín. Y después de la misa en Holguín, más tarde y antes de partir hacia Santiago, va a subir a la Loma de la Cruz y va a bendecir a Holguín desde la Loma de la Cruz. Qué cosa tan hermosa, esa cruz que se ha mantenido siempre, esa cruz que siempre ha presidido al pueblo holguinero y ha sido como el emblema. Va a bendecir, y yo siempre digo para los que estamos por acá, se lo digo a los de allá, los que estamos preparando, los de por acá, que cuando el Papa bendiga, bendiga no solo un territorio, sino bendiga a los holguineros. Y nosotros acá también vamos a tratar de sentir que esa bendición llega a nosotros, que el Papa bendice a todos los holguineros. Yo creo que va a ser un momento hermoso. Cuando hablan de Santiago, también dice bendición de la ciudad. Pero Holguín, tenemos la oportunidad de tener esa sede maravillosa que es la Loma de la Cruz, donde se divisa toda la ciudad, y junto a la cruz va a estar la bendición del Papa. Ese Papa que viene a confirmar la fe, esa es la misión del Papa, confirma la fe.
Bueno, yo quiero cerrar el programa y me quedo con un renglón del mensaje de los obispos católicos cubanos al pueblo de Cuba, donde hablan de misericordia y dicen, y esto que lo entiendan todos, los que llevan una pistola a la cintura, los que son del Partido Comunista, o el simple y llanamente el que vive en el barrio y no tiene misericordia. Dicen los obispos cubanos, la misericordia, queridos todos, no es otra cosa sino lanzarle nuestro corazón a los demás, no una piedra o un insulto o un golpe. O sea, no se tiene que golpear, no hay que insultar, hay que respetar, hay que lanzar el corazón. Me quedo con esa porque yo creo que eso encierra la realidad de Cuba. Padre Mateo, 30 segundos.
No, y lo dice desde la realidad de Cuba, donde tristemente se han lanzado tantas cosas, llegó el momento de lanzar el corazón. Yo creo que eso es lo que quieren decir los obispos cubanos.
Muy bien. Padre Santiago Mateo, como siempre, gracias, muchísimas gracias, y por supuesto que en estos días los vamos a estar molestando mucho más mientras más se acerque la visita de su santidad a Cuba. Gracias.
Y precisamente la nota de cierre hoy tiene que ver con el Vaticano. El Vaticano ha dicho que los encuentros ya programados del Papa Francisco en Ecuador, Bolivia y Paraguay, bueno, pues tienen que ver con un programa oficial. Va a pronunciar 22 homilías y mensajes, todas ellas por primera vez en español, ya que se trata de su primer viaje a países de habla hispana. Además, en todas las ceremonias habrá una fuerte presencia de los otros tres idiomas de los pueblos indígenas, el quechua, el guaraní y el aymara. Quiere decir que vamos a escuchar también al Papa hablar así, ¿no? Bueno, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, señaló que la elección de estos países para el regreso del primer Papa latinoamericano al continente no es casual, pues ha decidido ir a países que no son los geopolíticamente más importantes. Además, destacó que son países que tienen un pasado de conflictos y dictaduras, lo que puede hacer que el Papa haga referencia en sus mensajes a la importancia del desarrollo democrático y de la paz.
Ojalá que lo haga, y que lo haga también cuando vaya a Cuba.
Lo dijo Federico Lombardi, vamos a ver.
Sí, señor.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón, si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.